La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país.
La noticia de la inminente desactivación de la Dirección General de Educación Intercultural, Bilingüe y Rural, DGIBIR, ha motivado una serie de reacciones. La especialista en Educación Intercultural Bilingüe, EIB, Nila Vigil Oliveros, sostuvo que con la medida, lo único que se conseguirá es invisibilizar a los pueblos indígenas. Escuchemos lo que nos dijo a continuación.
El viceministro Martín Vega dice, puso en su Facebook que no pasa nada, que son unos desorientados los que están diciendo que no se va a ver la educación intercultural bilingüe, sino que va a cambiar para mejor. Pero no somos desorientados. Lo que ocurre es que lo que quieren hacer es desactivar la DGIBIR, trabajar con... Porque la DGIBIR ha priorizado 6 lenguas, ¿ya? Para este año. Quechua, Aymara, Shipibo, Shawi, Ayaninka y Aguajún. Entonces, estas lenguas y el trabajo que se está haciendo con estas lenguas van a ser ahora en este nuevo ROF, pasarían a ser ejes transversales de la dirección de currículo, de instituciones educativas y de docentes. Entonces, el problema ahí es que se pierde la mirada general de lo que es la educación intercultural bilingüe. Y luego, con las otras lenguas, habría una dirección chiquita dentro de una dirección de inclusión. Dentro de una dirección de inclusión habría una dirección chiquita de pueblos de educación bilingüe intercultural para ver a los pueblos minoritarios, a los otros, a los que no son estos 6. El problema es, no se está entendiendo la dimensión, uno, política, y dos, pedagógica, de la educación intercultural bilingüe.
La especialista destacó que la educación intercultural bilingüe es un derecho, el mismo que figura en la Ley General de Educación.
Es un derecho que tienen los niños y niñas indígenas a ser educados desde su lengua y en su cultura. Eso es un derecho colectivo y además es un derecho humano del niño, ¿no es cierto? El Perú ha firmado convenios, o sea, ha ratificado el convenio 169 de la OIT, donde se habla de la educación de los niños indígenas. Ellos están, los del ministerio están hablando queriendo desactivar la educación intercultural bilingüe con la excusa de que la interculturalidad es un principio de la educación, de la Ley General de Educación, y que si la interculturalidad es para todos y todas. Y eso es verdad, la interculturalidad es para todos y todas, pero la educación intercultural bilingüe y la educación de los pueblos indígenas también está en la Ley General de Educación, que el Estado debe respetar la educación de los pueblos indígenas, está en el artículo 19 de la Ley General de Educación. Al querer hacer una unidad chiquitita de educación bilingüe y pasarlo a otro a ejes transversales de otras direcciones, lo que se está haciendo es invisibilizando los pueblos indígenas.
Nila Vigil dio cuenta de lo que podría suceder de distribuirse los equipos de trabajo de la DGIBIR en distintas oficinas. Advirtió que muchas de estas oficinas no tienen precisamente una actitud positiva hacia las culturas de los pueblos indígenas y sus lenguas.
Poner a los pueblos indígenas junto con todo el respeto que se tiene por los discapacitados, yo, ¿no? Pero con los pueblos indígenas hay una deuda moral histórica que el Estado tiene que subsanar. Y de alguna manera, sobre todo en la educación. Entonces, esta dirección es fundamental en educación, como dirección, no como una pequeñita oficina, ¿no? Y luego, si se pasa a hacer ejes transversales, cuando son ejes transversales, cuando esas cosas son transversales, nadie sabe qué es transversal, nadie sabe cómo lo va a trabajar. Y la gente que está en el ministerio y las otras oficinas no son... a donde pasarían los equipos del, no son personas que tengan una actitud positiva hacia las lenguas indígenas y hacia las culturas indígenas, son los que piensan que el camino más fácil es castellanizar. En realidad, tenemos que entender que la educación intercultural bilingüe necesita una dirección que refleje una política de Estado que visibilice a los pueblos indígenas.
El 28 y 29 de noviembre se llevó a cabo el primer encuentro birregional que trató la situación de los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial, que transitan en los límites de las regiones Cusco y Madre de Dios. Para informarnos del tema, dialogamos con Klaus Kicke, presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, FENAMAD.
Hay una situación en particular entre la frontera y límite del departamento de Madre de Dios con el departamento de Cusco. Hay una cuenca denominada Piñipiñi, donde hay hermanos machigueñas, los nantis, que están en contacto inicial, gran parte, hay otra parte todavía que están en aislamiento. Piñipiñi es la cuenca, y esa cuenca es la que separa, es el limítrofe entre el departamento de Madre de Dios con Cusco, específicamente la provincia del Manu con la provincia de Paucartambo. Entonces, básicamente, a raíz de esa problemática, y en 2010-2011, hubo una invasión a esa área por un grupo denominado Jóvenes Sin Tierra, que no eran indígenas, ¿no?, que eran usurpadores de terrenos, que finalmente la acción de FENAMAD y las comunidades que se encuentran en el departamento de Cusco, que son bases de FENAMAD, que es Santa Rosa de Huascaria y Queros, actuaron inmediato para evitar justamente que las áreas sean dispuestas por personas que pondrían en riesgo, ¿no?, la integridad física de estos hermanos. Motivado ello, FENAMAD impulsó esta actividad iluminada, que le hemos llamado primer encuentro biregional, justamente para abordar esa problemática y que ambos gobiernos regionales puedan promover políticas públicas en materia de salud y en materia de educación, porque ya existe una escuela primaria. Hay un grupo que se ha asentado, que se llama Mameria, ahí se asentó una escuela, y las constantes incursiones de personas no autorizadas, esto ha provocado que conlleve a una serie de que desate epidemias, más que todo de respiraciones agudas, ¿no?
Salud es uno de los principales temas que se abordó durante el encuentro. Kicke Bolívar presentó un caso para llamar la atención de las autoridades y se preste urgente atención a este tema en el límite de ambas regiones.
La microred de salud de Chilcopata hacía caso omiso, no quería nunca se ha hecho cargo, a pesar que está en la jurisdicción de Cusco, pero la microred de salud, de salvación, de Madre de Dios, sí ha intervenido con el apoyo del parque, con el apoyo de la ONG ACA, y con el apoyo mismo también con la presión de nosotros, hay un médico de apellido Mendieta, él de buena fe ha interferido, ha incursionado, porque pues, como están en contacto inicial, avisan a la comunidad próxima, que es la comunidad nativa de Santa Rosa de Huascaria, que son sus interlocutores que dan parte para atender a estas epidemias, no más que de neumonías, gripes, eso están desatados.
Asimismo, el dirigente nativo destacó la acogida que tuvo en autoridades de la región Madre de Dios la cita birregional y llamó la atención de sus pares en Cusco.
Se logró incidir en cierta medida porque al menos la representación ejecutiva del departamento de Madrid estuvo encabezado por el gerente general, el licenciado Roy Santos, ¿no?, el gerente general del gobierno regional, que llevó al director regional de educación, director regional de educación, director regional de recursos naturales. También estuvieron dos consejeras del Consejo Regional de Madre de Dios, la señorita Luz Marina y la señorita Karina Reiner. De parte de Cusco no hubo mucha contundencia en la presencia de autoridades, incluso suscitó un hecho de que nosotros, las comunidades, los pueblos indígenas, hemos exigido que vengan las altas autoridades de la ciudad de Cusco en caso contrario abandonaríamos. Lógicamente esta convocatoria fue hecha por el Viceministerio de Interculturalidad a través de su dirección desconcentrada de Cusco, ¿no? De parte de las comunidades asistimos dirigencia de FENAMAT, dirigencia de COARYIMA, que es el Consejo Arakbutjinma Chiguinga, estuvieron presentes representantes de la comunidad nativa de Queros, comunidad Santa Rosa de Huacaria, estuvo la comunidad nativa de Xipetiari y la comunidad de Diamante y también de Sintuya. Y por parte de Cusco estuvieron los hermanos presentes, los hermanos de Comaru, ¿no?, encabezados por su jefe Rubén Binari. También me olvidaba que estaban los hermanos, las comunidades que están dentro del Parque Nacional del Mano, que es Tayacome y Omibato.
Finalmente, detalló los acuerdos a los que se llegó tras el fin del encuentro, que se llevó a cabo en esta primera ocasión en Cusco.
Los principales acuerdos fue que las políticas públicas en salud sean coordinadas tanto de Madre de Dios y tanto de Cusco para hacer las atenciones integrales. Lo otro es repotenciar el tema, el sistema de salud al interés del Parque del Manu para atender a la población de contacto inicial de las comunidades de Tayacome y Emibato. Asimismo, es que ese espacio fue institucionalizado, ¿no?, por ambos gobiernos regionales, ya que el próximo año, en el mes de agosto, se está llevando el segundo encuentro biregional acá en Puerto Maldonado, ya para dar seguimiento a estos acuerdos, ¿no? Y asimismo, más que todo, hemos incidido que se dé de preferencia la prioridad el tema de la política pública en materia de salud. Mi nombre es Klaus Quique Bolívar, soy presidente de FENAMAT, ¿no?, Federación Activa del Río Madre de Dios.
El 25 de noviembre, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, multó a la empresa Pluspetrol con más de 7 millones de dólares por daños ambientales irreparables y por desaparecer la laguna Xanchococha en el lote petrolero 1AB en la región Loreto. Desde entonces, la empresa se ha empeñado en evadir su responsabilidad. Para ello, contó con el apoyo de diversos medios de comunicación. Escuchemos a continuación a Renato Pita, de la Plataforma de Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios, Puinamut.
Esta sanción consistió en más de 20 millones de soles que tiene que pagar la empresa y además iniciar un trabajo de compensación ambiental. Sin embargo, una de las cosas que llamó más la atención ha sido la intensa campaña, digamos, de la limpieza de imagen que ha utilizado Pluspetrol a raíz de Xanchococha, ¿no? Una campaña que invadió la radio, prensa, escrita y televisión, y que con una sorprendente ligereza fue informada y fue casi vertida tal cual por algunos medios, ¿no?, como fueron El Comercio, La Primera, RPP, quienes informaron casi sin preguntar otras fuentes, las fuentes oficiales, como podrían haber sido el Ministerio del Ambiente, la OEFA, la misma Federación o alguna otra autoridad del Estado, ¿no? Esta campaña de Pluspetrol consistía en dos puntos concretos, ¿no? Uno, en decir que ellos habían remediado la laguna, y la otra, en que ellos no habían contaminado la laguna, ¿no? Y como demostró posteriormente, ambas informaciones eran totalmente sesgadas, ¿no? En esta campaña Pluspetrol hubo información falsa al decir ellos que habían remediado la laguna, al afirmar eso, cosa que no lo han hecho porque sigue contaminado y eso lo demostró eso. También han manipulado información al decir que ellos no desaparecieron la laguna, cuando ellos en realidad sí han desaparecido la laguna. Ellos dicen que no han desaparecido la laguna porque ahora hay un área de 500 metros de agua. Sin embargo, la laguna comprendía un área, desde que se tiene registro, de 3.000 metros cuadrados. 500 metros a comparación de 3.000 metros cuadrados es prácticamente un charco de agua de lluvia que se ha hecho en el hueco donde existía el Xanchococha. Esa laguna sí ha sido desaparecida y Pluspetrol busca engañar o manipular la información. Pero además, Pluspetrol también emitía pronunciamientos sesgados, ¿no? Porque nunca se pronunció sobre las acusaciones de que había actuado a espaldas de toda autoridad ambiental. Y él, al no pronunciarse de esto, pensaba eludir una de sus grandes responsabilidades ante la opinión pública. Esta campaña fue respondida enérgicamente por el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, y se pronunció concretamente diciendo que aquí, en la Chachococha, había una situación de contaminación que no se avisó y una renegación que no se anunció. Prácticamente con estas palabras el ministro del Ambiente ha cerrado un asunto que estaba creciendo de una manera completamente irresponsable a causa de la campaña que la empresa petrolera Petrodrome cometió en medios de comunicación.
Renato Pita destacó el importante papel que cumplieron los monitores ambientales indígenas, quienes fueron los que reportaron del daño a la laguna a Loefa y a otras autoridades ambientales para que se evalúe la zona a fines del 2012.
Ahora, a esto habría que agregar además algo que no se ha visibilizado, que es la función de los monitores ambientales en la zona. Los monitores ambientales indígenas fueron los principales actores para el descubrimiento de esta laguna contaminada, de la situación grave en que está esta laguna contaminada, que pudieron ver congresistas de la República en junio de 2012. Los monitores ambientales de Pediquet y la Federación denunciaron este hecho mediante documentos al Ministerio del Ambiente en septiembre de 2012, y los mismos monitores ambientales y de la misma Federación Indígena Pediquet son quienes llevan a OEFA y a otras autoridades ambientales a realizar una evaluación de la zona en octubre de 2012. Entonces, acá hay un hecho importante trascendental, que es la fuerza, el trabajo de OEFA, ¿no? Identificar un hecho y sancionar y proponer una medida compensatoria ambiental, y además está el trabajo de la Federación Indígena articulada a las autoridades del Estado, en donde reconocieron, registraron, informaron y monitorearon una zona en donde se estaba cometiendo un verdadero crimen ambiental. La próxima semana la Federación de Pastores de Pediquet tiene una asamblea en Andoa, en donde seguramente a partir de las informaciones y las últimas acciones de la selección y el Estado en torno a Chococho, emitirán un pronunciamiento oficial.
El comunicador de la Puinamut alertó de un posible derrame de petróleo ocurrido en los últimos días en el área del lote 8X, al interior de la Reserva Nacional Pacaya-Samiria.
Simplemente anunciar que nos ha llegado una información reciente que queremos compartir, que es que en la zona de la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, en el camino del ducto que se dirige hasta la batería Yanayacu, en el otro 8X, operado también por Buscutor, se ha, hace unos días, se ha reconocido un nuevo derrame de petróleo. Este derrame, aún no tenemos las dimensiones precisas del derrame, pero los monitores de Colcoso están viendo la zona y en los próximos días se informarán los detalles del impacto que puede haber tenido en la zona de Colcoso, ¿no? La Reserva Nacional Pacaya-Samiria.
El 18 de diciembre se llevará a cabo una nueva audiencia de control de acusación del caso Curva del Diablo en la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora Transitoria de Bagua. Por este caso están siendo investigados una serie de pobladores y líderes indígenas a los que se le atribuye responsabilidad en los hechos del denominado baguazo. Para conocer más del tema, conversamos con Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal,
IDL. El 18 de este mes tenemos una nueva audiencia de control de acusación a las 9 de la mañana en la Sala Penal Liquidadora Transitoria de Bagua. Esto en función a que el expediente, luego de idas y venidas, luego de que la Sala de Bagua se declaró incompetente, vino a Lima, la Sala Penal Nacional le dijo, tú eres la competente, regresó el expediente a Bagua. Otra vez ellos dijeron no, que dirima la Corte Suprema, y finalmente terminó pues la Corte Suprema, la Sala de Defensa San Martín, estableciendo que la competencia le correspondía a la Sala de Bagua. En atención a eso, y si bien es cierto, no se menciona en la notificación que nos han hecho llegar, pero lo cierto es que nos están convocando una nueva audiencia de control de acusación, es decir, vamos a exponer, al igual que el 7 de marzo último de este año, vamos a exponer las razones por las cuales la defensa de los miembros de las comunidades indígenas consideramos que esta acusación, donde hay hasta cadena perpetua para 7 líderes de las diversas comunidades, no se ajusta a derecho, donde la tipificación no está bien dada, donde inclusive se deben archivar, porque cuando uno va pasa un juicio oral, pasaría con pruebas contundentes y pruebas fehacientes, cosa que no las hay, solamente hay referencias, hay dichos, y en función a eso es que la sala está programando y nos ha programado una nueva fecha para este 18. Lo cierto es que no lo ha consignado en la notificación, pero ha habido cambio de vocales, y eso sí es un motivo por el cual nos están volviendo a citar, porque si no debería quedar válida la audiencia del 7 de marzo. Lo que pasa es que del 7 de marzo a la fecha han cambiado 2 vocales. Solamente se ha quedado como presidente el doctor Chavarburu, y entonces esos nuevos vocales quieren escuchar a las partes procesales para expresar todo lo que tengamos que decir con respecto a la acusación del doctor Espichán, fiscal superior de Bagua.
Juan José Quispe señaló los cargos por los que son acusados los nativos.
Son en total 8 delitos. El delito más grave que se imputa al señor Pisango, a Alberto y a otros 7 líderes de las comunidades indígenas es el arrebato de arma de uso oficial, y con ese arrebato de arma dar muerte a la persona. Los líderes están considerados como instigadores. ¿Qué significa? Instigadores a aquella persona que persuade a que otro comete el delito. Vale decir, según la fiscalía, la imputación que está dando contra los miembros de las comunidades indígenas es que Alberto Pisango y los otros líderes de las comunidades indígenas habrían persuadido a los manifestantes para que, en primer lugar, le quiten las armas a los policías y, en segundo lugar, con esas mismas armas los maten. Prueba de ello es que, o como consecuencia de ello es que, por esta tipificación, la pena más alta es de cadena perpetua, ¿no? Luego vienen ya disturbios, homicidio calificado, secuestro agravado, motín, atentado contra los bienes públicos y privados, sedición, etcétera, ¿no?
El abogado se refirió a los casos de Dani López Chahuit, Feliciano Cahuaza Rolín, Asterio Pujupat Huachapea, los únicos encarcelados por los hechos del denominado baguazo.
El caso de Dani López y Feliciano Cahuaza están dentro de lo que se llama este proceso la curva del diablo, porque a ellos dos, a Dani López se le encontró un arma dentro de la ambulancia que es en donde él estaba trasladando a un grupo de heridos, y al señor Feliciano Cahuaza se le encontró un arma dentro de la casa pastoral de Bagua Grande, por eso fue procesado por ese delito dentro del proceso de la curva del diablo. El caso del señor Asterio Pujupat Huachapea es un caso aparte. Se desmembró el proceso y se hizo un proceso autónomo que es por la muerte o desaparición del mayor Bazán. En ese caso del señor, de la muerte o desaparición del mayor Felipe Bazán Solé, está procesado el señor, en primer lugar, Asterio Pujupat, Feliciano Cahuaza en segundo lugar. En tercer lugar está el señor Juan Ramón Cruz Cotrino, que es una persona que se autoinculpó de haber ocasionado la muerte del mayor Bazán, cosa que nadie le cree porque el señor sufre de alteraciones mentales y de toxicómano, y se demostró, lamentablemente el Poder Judicial lo va a merituar en un juicio oral, se demostró que el dicho del señor Juan Ramón Cruz Cotrino fue falso. ¿Por qué? Porque él dijo que cuando llegó a la curva del diablo, él fue que vio al mayor Bazán herido, agarró su arma, le desgarrajó 6 tiros, 3 en la cara, 3 en el pecho, cosa que es inverosímil, primero porque hay videos y hay fotos del mayor Bazán bajando de la curva del diablo vivo, ni siquiera herido, estaba ensangrentado como consecuencia de algún golpe que le han dado. Entonces, no era cierto la versión, pero sin embargo este señor Juan Ramón Cruz Cotrina hasta la fecha sigue detenido.
El abogado del IDL ofreció detalles de la reunión que sostendrán organismos de derechos humanos con James Anaya, relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Precisó así que presentarán ante este el caso de los tres nativos encarcelados injustamente.
Definitivamente que vamos a tener una reunión con el señor relator como organismo de derechos humanos. No solamente le vamos a hacer ver que las tres personas que están privados de su libertad bajo arresto domiciliario, vale decir el señor Feliciano Caguaza, Dani López y Acero Cujupac, deberían estar en su domicilio como establece la ley y no en una casa en donde tengan que estar pagando mensualmente por el arresto domiciliario. Y también le vamos a hacer ver que este juicio más es político, de presión del Poder Judicial que está sucumbiendo a las presiones políticas, y no un proceso en el cual verdaderamente se esté llevando a un juicio oral o se pretenda llevar a un juicio oral a los verdaderos responsables de la muerte de los policías. Nosotros estamos convencidos de que se tiene que procesar y sentenciar a los que realmente mataron a los policías, pero en estos casos, los procesados, los acusados, tanto la Curva del Diablo, la Estación 6, no son los que realmente mataron, secuestraron y ocasionaron disturbios en el Baguazo. Mi nombre es Juan José Quispe, soy abogado del Instituto de Defensa Legal, abogado de un grupo de líderes de las comunidades indígenas.
El 5 del presente mes, unos 8.000 ronderos se dieron cita en la Plaza de Armas de la provincia de Hualgayoc, Bambamarca, en la región Cajamarca, para protestar en contra de los presupuestos de las empresas mineras y la gestión del alcalde Hernán Vázquez Saavedra. El mismo día, en la provincia de Selendín, miembros del Frente de Defensa de la Cuenca del río Jidabamba intervinieron unidades de la empresa Yanacocha, que se dirigían a un centro poblado. Estas unidades tenían como fin entregar regalos a la población a cambio de que se pronuncien a favor del proyecto minero Conga. Para conocer más de estos hechos, escuchemos a continuación a César Estrada, comunicador de Radio Líder de Cajamarca.
Muy buenas noches a todo el país. César Estrada, Radio Líder en la región Cajamarca. Para la red informativa Servindi, estas son las principales informaciones. Más de 8.000 ronderos se concentraron hoy en la Plaza de Armas de la provincia de Hualgayoc, Bambamarca, en rechazo a los presupuestos de las empresas mineras y en contra de la actual gestión municipal, quien pretende construir un mercado con dinero de la empresa minera Golfin La Cima, quien a la vez sería la empresa Visa, donde lleva en su directorio empresarial al señor Roque Benavides, dueño de la empresa Buenaventura, quien pretende destruir las cabeceras de Cuenca, lagunas, ríos en el megaproyecto minero Conga. Del mismo modo, en solidaridad con Bambamarca, hoy en horas de la mañana, en la comunidad indígena El Ámaro Huazmín, en la provincia de Selendín, Cajamarca, en frente de defensa de la cuenca del río Jaribamba, intervinieron unidades de la empresa minera Yanacocha, que se dirigían al centro poblado Santa Rosa con la finalidad de darles regalos para convencer a los pobladores de esta zona. Por el mes de Navidad están llevando panetones, están llevando juguetes, están llevando algunos electrodomésticos para tratar de darles a los pobladores y convencerlos, y estos den luz verde al megaproyecto Conga. Los indignados ronderos advirtieron a la empresa minera y al gobierno que no serán responsables de lo que suceda si estos siguen con este tipo de provocaciones. Finalmente, para este 10 de diciembre, las provincias de Bambamarca, Selendín y Cajamarca realizarán una nueva visita hacia las lagunas del megaproyecto Conga para rechazar una vez más la viabilidad del mencionado proyecto. Además, los dirigentes manifestaron hoy que el gobierno y la empresa minera Yanacocha mienten al país, al mundo. No hay consenso con las comunidades, no hay convenios de proyectos, no hay acuerdos. Por lo tanto, para Cajamarca, Conga sigue siendo inviable. Esto es todo lo que podemos informarles a todo el país. Para la red informativa Servindi, César Estrada, Radio Líder, la red más informativa en el norte del país, región Cajamarca.
La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presentó Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.